Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos a un podcast más de Hablando de NBA, bienvenidos a un podcast más de esta previa que estamos haciendo por cada una de las divisiones. En el podcast de hoy vamos a repasar, ya lo habréis visto en el título del podcast, la Northwest Division con Utah Jazz, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder, y lo haremos como siempre en este orden por el orden de victorias de la temporada pasada. Me acompaña hoy para esto, pues tengo dos invitados de lujo y voy a empezar en concreto por el orden de los equipos que de alguna forma viene a representar. Jacobo León, muy buenas.
Buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y nada, antes que nada agradecerte la invitación, y es un honor poder abrir este podcast con los Utah Jazz, ahora que por fin que podemos presumir de algo, que menos, ¿no?
ya tocaba, ¿no? En realidad, ahora profundizamos un poco en el tema, pero soléis hacer buenas regular seasons, ¿eh?
Sí, hay que disfrutar mientras podamos.
Por eso no será. Y también nos acompaña Javier Gancedo, que ya ha estado con nosotros también en alguna ocasión. Jacobo se estrena hoy en concreto en el podcast, pero bueno, Javi, bienvenido.
Muchas gracias. A mí no me importa que Utah gane todos los partidos que quiera en la regular season, incluso puede ganar 3 en playoff. Si luego remontamos, ya va bien, ¿eh?
Si luego sigue haciendo esos playoffs, ¿no?
No, fue increíble. La burbuja de Denver fue algo espectacular. Y bueno, a ver si ahora cuando vuelva a llamar Murray, pues vuelve a estar el equipo al mismo nivel, porque se nota mucho su ausencia. Pero bueno, ya hablaremos de ello ahora.
Ahora profundizamos también en ese equipo. Y bueno, luego pues representantes de Portland, Timberwolves y OKC, pues vamos a ser los tres. Así que tocará defender lo que se pueda, ¿no? Y en aquellos equipos que se pueda. Empezamos con los Utah Jazz. Y como venimos haciendo, hacemos un repaso de lo que es cada... los movimientos que ha habido este verano. Llegan Jared Butler como rookie, Rudy Gay, Justin James, Eric Pascal y Hassan Whiteside, que sigue aquí de equipo en equipo, y la verdad que ya fuera de los contratazos de mínimo salarial en mínimo salarial y otro mínimo porque me toca, y se van Jared Brantley, Derek Favors, Ersan Ilyasova, Juwan Morgan, George Nian y Matt Thomas. Continúan en el equipo Udoka Azubuike, Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson, Mike Conley, Rudy Gobert, Elijah Hughes, Joe Ingles, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Mill Oni y Trent Forrest. La verdad que los oyentes ya se estarán dando cuenta de todos los repasos que estoy haciendo estos días, que tiene mucho mérito que alguien como yo, que es malísimo con los nombres y las pronunciaciones, se esté pegando el repaso de los 15 o 20 que hay en cada plantilla, ¿eh? Empezamos por ti, Jacobo, ya que es un poco el equipo que digamos que vienes a representar hoy. ¿Cómo ves a los Utah Jazz después de la temporada pasada y los movimientos que ha visto este verano?
Bueno, la temporada pasada fue un poquito, ¿no?, una montaña rusa. Las expectativas al principio de temporada eran un poco humildes, ¿no? Esas semifinales de conferencia, después empezamos a ganar partidos, acabó la regular season y los Jazz acabaron con el mejor récord. Las expectativas por las nubes, hasta que, bueno, llegaron esas semifinales de conferencia, problemas físicos, imposibilidad de respuesta ante el small ball y el mejor juego exterior de Clippers. Y un poquito ahí nos lleva a lo que han sido la temporada baja de los Utah Jazz, ¿no? Dentro de sus posibilidades han intentado reforzar un poquito el juego exterior, eso con Rudy Gay, con lo que puede aportar Eric Pascal también en diferentes posiciones. Y yo creo que al final los Utah Jazz han hecho una temporada baja propia, es decir, Muy, muy habitual como viene siendo en Salt Lake City, tranquila, con nombres pequeños, pero la verdad es que el proyecto más o menos es el mismo, se apuesta por la continuidad y creo que las incorporaciones que se han hecho sin ser perfectas, creo que se adaptan un poquito a lo que pedía el equipo.
Javi.
Sí, bueno, yo creo que la palabra para Utah y también un poco para Denver es continuidad. Los mejores jugadores del equipo van a seguir siendo las estrellas del equipo. Defensivamente son uno de los mejores equipos de la liga, sin duda, con Rudy Gobert como faro. Donovan Mitchell está en una edad que tiene que romperla. Recuerdo aquellas palabras de Shaq que lo puso un poquito. Bueno, intentó ponerle un poco las pilas, pero creo que le salió mal la jugada. Shaq quedó muy mal con aquella intervención, pero sí que es cierto que Donovan Mitchell lo tiene todo para ser una estrella de la liga y optar a ser, pues, al menos segundo por quinteto de la NBA, ¿no? Por lo demás, es un equipo que funciona muy bien y que si las piezas encajan, pues lo normal es que vaya para arriba. Quiero ver la aportación de Whiteside, que le puede dar un punto bastante interesante, pero por lo demás creo que va a ser los objetivos deben ser parecidos a los del año pasado, ¿no?
Defensivamente sigue habiendo un problema en el tema de pues por ejemplo, como vimos contra Clippers, ¿no? El enfrentarse a equipos de small ball y justo creo que Whiteside no es la pieza que te pueda ayudar a solucionar eso si quieres seguir con un quinteto alto, ¿eh? Por supuesto, puedes tener otras opciones y jugar con un quinteto más bajo, pero digo, justo Whiteside puede ser de los peores también defensivamente en esa faceta.
Whiteside al final, que yo creo que es un cambio a pelo, ¿no? Por Derek Favors, que ha salido del equipo, y lo que tendrá que hacer un poquito Quinn Snyder y también demostrar lo que cobra, ¿no? Es ver qué puede hacer con Rudy Gay. Yo creo que la clave y la mayor diferencia que puede haber entre el equipo del año pasado y este es cómo pueda funcionar Rudy Gay, por una parte, defendiendo en el perímetro, porque es evidente que a Royce O'Neal le falta otro compañero en el perímetro que pueda defender a aleros, ¿no? Es decir, Royce O'Neal te puede cubrir a un anotador rival, pero si tienes un equipo, por ejemplo, como pueda ser, yo qué sé, Clippers con los dos sanos, con Kawhi y con Paul George, pues falta otro jugador más. Yo creo que Rudy Gay puede cubrir un poquito esa carencia dentro de que partimos de la base de que ya es alguien veterano y que las piernas no están como en antaño. Y a su vez, yo espero ver también a Rudy Gay en algún momento en particular, ¿no? En esos momentos de small ball de 5, que Quinn Snyder. Sé que no es muy propicio, no es muy dado a los experimentos, pero sí es verdad que yo espero por lo menos ver a Rudy Gay de 5 en esas situaciones en las que la pizarra, como ya se ha demostrado en otras temporadas, no ha funcionado.
Y otro punto que creo que va a ser muy importante es la vuelta del público a las gradas ya de una forma más masiva en todos los pabellones y durante toda la temporada, porque si algo se ha caracterizado siempre Utah es por su fortaleza en casa, que es uno de los puntos que yo también destacaba más el año pasado, que me parecía extraño, porque digo, al final han jugado muchos partidos con el estadio medio cerrado, con poca gente y tal, y justo Utah siempre ha sido como un auténtico fortín en casa. Y el hecho de que hayan hecho una de las mejores temporadas de su historia en regular season, habiendo jugado prácticamente en estadios vacíos, pues me ha llamado mucho la atención, la verdad.
Sí, son uno de los equipos que tienen junto con Boston, diría, que tienen fans un poquito, digamos, entre comillas, a la europea, ¿no? Que son gente que sí que viene a meter presión al rival y a ver el partido y a analizarlo. Bueno, yo los tengo como, ya te digo, junto con los Celtics, pues quizá las dos aficiones que más se preocupan de estas cosas. Filadelfia también. Lo que pasa es que Filadelfia ha tenido una travesía en el desierto tan terrible que yo creo que la gente se ha desesperanzado a pesar del proceso y todo el rollo, ¿no?
Sí,
Pero
frenó un poco, ¿no? Todo el tema del proceso. También Toronto, a lo mejor, esa cultura tan canadiense.
sí, pero bueno, obviamente van a sumar, más que en otros sitios. Y espero que Utah esté tan fuerte como siempre está en casa, ¿no?
Javi, tengo una pregunta para ti porque has sacado el tema de lo de los comentarios de Shaq sobre Donovan Mitchell. Y para alguien, ¿no?, que no sea de Utah, tan fan de Utah como Jacobo, algunos más externos como podemos ser tú y yo, por ejemplo, no sé si tú tienes la misma sensación que yo de que una sensación cuando ves los partidos de Donovan Mitchell, otras cuando ves las estadísticas, otras cuando reflexionas sobre su temporada, porque por ejemplo, decías tú, a ver si da ese salto definitivo otra vez, y yo tengo la misma sensación, es decir, como que me falta un algo definitivo que lo ponga en ese top de la NBA, y es que mira sus estadísticas y por números, anotación, la importancia que tiene ofensivamente en el juego de Utah y demás, parece que no hay mucho más donde rascar, ¿no? Ya está haciendo años espectaculares.
Ya, pero bueno, falta. Hay que tener una cosa en cuenta que no todo el mundo sabe, porque parece que ya lo he visto toda la vida, pero Donovan Mitchell tiene 25 años. O sea, todavía le queda carrera por un tubo, me refiero. Que sus mejores años están por llegar, donde ya tendrá la experiencia, donde ya conocerá la liga lo suficiente como para dominar. Yo creo que no me extrañaría que este año diera un salto de calidad importante, que lo puede dar, porque ha tenido partidos de 50 puntos, ha tenido bastantes ya, y creo que está destinado a ser el líder único e inequívoco de ese equipo, por encima de todo, sobre todo por encima de Gobert, ¿no?
Y quería cerrar el tema de los Utah Jazz preguntándote, Jacobo, por Mike Conley, porque desde que llegó a los Utah Jazz creó ciertas dudas. Yo creo que la temporada pasada ya fue muy buena, bastante más buena que la primera, desde luego. Y también es verdad que yo creo que siempre tenemos como una especie de, no sé si decir demasiada exigencia o algo así, pero que al final los Utah Jazz, en mi opinión, no dieron tanto por él como para esa presión que ha tenido siempre encima.
Yo creo que Mike Conley, bueno, al final el San Benito, entre comillas, que ha arrastrado estos dos años ha sido con el tema de las lesiones. El primer año fue bastante complicado, tanto a nivel de juego como por problemas físicos. Ya el segundo jugó mejor. Cierto es que cuando llegó el momento importante de la temporada, pues no pudo estar con el equipo en playoffs. Y yo creo que quizás no esperábamos ver a los Jazz tan arriba. Al final Mike Conley, después de un año complicado, ha encajado bastante bien. Yo creo que es el tipo de jugador que necesita de momento Donovan Mitchell al lado, un jugador que aplique más templaza, ¿no? Más criterio al juego, más dirección, quizás un base más old school, ¿no? Y después, bueno, el tema de la renovación de este año, que también se ha hablado mucho de la cantidad y demás, yo creo que la única duda es eso, los problemas físicos, y también es verdad que yo creo que los Jazz no podían hacer mucho más, estaban ya al borde del límite salarial. Dejar ir a Conley significaba no poder firmar aún.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.